Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos el Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y comienza ya esa temporada del Espejo y por ello también queremos volverles a saludar a todos ustedes que nos acompañan en esta frecuencia de COPE. Estamos comenzando un curso nuevo, año escolar, también con sus peculiaridades y demás, pero todavía hay gente que está exprimiendo los últimos días del verano. Hace unos días comenzaban un camino del que también les hemos hablado mucho durante toda la temporada pasada, porque comenzábamos el año santo, el año lebaniego. Y en esta ocasión comenzaban un camino el día 11 de agosto una serie de personas, 11 personas de Cáritas. Un modo de también hacer como en modo reducido el camino de la vida y poner a prueba pues tantas realidades que a uno le toca vivir, dificultades, compañerismo, bueno, todo lo que a partir de este momento nos va a comentar también, nos va a hablar la invitada de hoy, doña Sara Puente Ramírez, que es responsable del voluntariado y formación de Cáritas Diocesana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sara, una experiencia que va también pues un poco al albur de lo que es el Año Santo, ¿no? Que habéis querido también tener desde Cáritas. No sé de quién ha salido esta iniciativa, ¿quién lo propuso, no?
Bueno, pues todo comenzó en marzo, que bueno, hemos detectado que en Santander, al igual que en otras muchas diocesanas, hay falta de voluntariado joven. Entonces comenzamos a caminar hacia la creación de un grupo con personas pues jóvenes. ¿Qué decimos que son personas jóvenes? Pues ahora mismo el rango de edad le tenemos de los 18 a los 35. Uh-huh. Y una vez que creamos el grupo, vimos que había personas interesadas y que tenía mucho potencial, pues aprovechando el año jubilar lebaniego, nos surgió la idea de, y por qué no, una de las actividades y de los momentos de encuentro que tengamos como grupo sean peregrinar hasta Santo Toribio. Y bueno, pues desde mayo, que sí que comenzamos ya con la preparación oficial, hasta agosto, que lo hemos realizado, ahí hemos estado realizando reuniones. Bueno, toda la preparación ha sido un conjunto de opiniones y de acuerdos entre todas las personas que hemos caminado.
Entiendo que entre las 11 personas que habéis realizado este camino, ¿no?, habría pues también, aparte de trabajadores de Cáritas, también voluntarios y también algún usuario, ¿no?
Sí, en lo que ha sido el camino de las 11 personas, había personas trabajadoras, personas voluntarias y personas participantes. Porque al final, una de las cosas en las que creemos en Cáritas es que es cierto que hay momentos en los que, bueno, pues los roles, ¿no?, están un poco definidos, pero nos encanta crear momentos de encuentro en el que todos seamos parte de un mismo grupo, realicemos la misma actividad y podamos compartir y enriquecernos unos de otros.
¿Qué aporta el camino lebaniego a todas las personas que han participado? ¿Qué experiencia, qué es lo que ha quedado, o sea, cuando llegasteis ya, una vez que se terminó todo, ¿no?, llegasteis a Santo Toribio, qué es lo que primero que sentisteis al llegar ya y al ver la meta? Y luego también estos días que han pasado desde el día 15, ¿no?, desde el día de la Asunción hasta hoy, ¿qué ha quedado en la memoria, ¿no? O sea, como qué nos ha quedado así como de rescoldo, ¿no?
Pues sí que es cierto que en general una de las sensaciones que más, cuando ya estábamos caminando hacia Santo Toribio, esa última cuesta, pues emoción, ¿no? De decir, finalmente lo hemos conseguido. Sí que es cierto que como grupo lo que ha sido el camino lo hemos hecho bien, no ha habido muchas dificultades, no ha habido tantas ampollas como podría ser, entonces, bueno, pero sí que ha habido a veces cierta parte de sufrimiento de cuántos kilómetros quedan, las condiciones del clima, bueno, pues han acompañado algún día, otros no. Y el ver que ya estábamos allí, que ya habíamos llegado y que estábamos entrando todos juntos, que eso es importante, pues era emoción. Se vivía la emoción. Y desde que lo hemos terminado hasta ahora, sí que es cierto que tenemos mucho contacto y hablamos por un grupo de WhatsApp. Y el día 7, un encuentro para dar como ese espacio desde que hemos terminado hasta ahora y ya, bueno, pues cerrarlo, esa etapa y compartir las emociones, los sentimientos que hemos tenido una vez que se ha enfriado el tiempo.
Bueno, hablábamos también, y es un momento también que está bien traerlo aquí, porque seguramente que habrá mucha gente gente que escucha oye el espejo y se da cuenta de esto, ¿no? Lo advierte, aunque los sacerdotes y las personas que estamos en las parroquias ya advertimos bastante, pues que el voluntariado es bastante mayor, pero sí que hacías, pues eso, esa mención, ¿no? De decir que es como una iniciativa que estaba dentro, pues de esas dinámicas para buscar, ¿no? Voluntarios más jóvenes, ¿no? No sé si hay, ya esto pues también es como un poco así como publicitario, vamos a decir, de Cáritas, ¿no? Pero no sé si tenéis algún programa o alguna cosa que basta que empiece el colegio, o sea, los institutos, la universidad, en unos días. No sé si tenéis algún tipo de programa, campaña, en la que haya gente que participa, por ejemplo, en bachillerato, que ya es una etapa en la que uno se empieza a preguntar, ¿no? O también en universidad, ¿no? Círculos formativos, a veces también, que sean, digamos, no tanto, digamos, para a veces que hay gente que está en todos los niveles que necesita ayuda, ¿no? Pero no tanto en la ayuda que necesite uno, sino en la ayuda que puedan dar, ¿no? O sea, de fomentar el voluntariado. No sé si hay algún programa que en la universidad haces voluntariado en Cáritas y te cubre tantos créditos o alguna cosa de esas que haya, se haya llegado o cómo.
Pues ahora mismo estamos empezando a caminar en ello. No hay nada definido, pero sí que es cierto que de cara al curso, a partir de octubre, una de las principales cosas que para que la gente diga, pues me apetece hacer voluntariado y en Cáritas, nos tenemos que dar a conocer. Entonces, los primeros pasos que vamos a dar va a ser darnos a conocer en los espacios donde hay personas jóvenes, en las universidades, en los centros educativos, bueno, pues y contar un poco, sin ser demasiado técnicos, ¿no? Contar la experiencia de lo que es Cáritas. También creo que en esto las personas que mejor lo pueden contar son las que son personas voluntarias o personas participantes que lo viven, van a saber reflejarlo mucho mejor. Y yo creo que es ahí donde sí que se puede hacer tocar los corazoncitos de las personas para que digan, pues yo también quiero formar parte de esto.
Porque a veces es verdad que a los jóvenes se les atribuye como una especie de San Benito, como que solamente están mirándose el ombligo, ¿no? Y que tampoco se preocupan. Y ciertamente a veces puede dar esa impresión, ¿no? Pero la verdad es que cuando a un joven se le quita el teléfono, se le quita la pantalla, empieza a ver cosas y siempre ha habido una sana rebeldía, ¿no? En la juventud, de decir esto no puede ser y tal, ¿no? Lo vemos a veces con el clima, que también está bien, ¿no? Que eso nos repercuta y pensemos en ello y valoremos el modo de que nuestra casa común, como dice el Papa, pues no termine pues destrozada, ¿no? Destruyéndose, sino que quede pues para todos los que sigan viniendo, ¿no? A este mundo. Pero es verdad que también cuando se ven injusticias o cuando hay personas que lo pasan mal, pues parece como que los jóvenes intentan buscar soluciones, ¿no? También. A veces, ya digo, o sea, tampoco tienen las posibilidades de un adulto, ¿no? Pero a veces sí que es lo que se intuye, ¿no? Y al menos el tiempo, pues uno lo puede quitar del gimnasio o de qué sé yo qué otra actividad, ¿no? Y poderlo brindar, ¿no? Entonces yo creo que también podría ser un buen altavoz este, ¿eh? Y que aproveche Sara también, pues para decirle algo a algún joven que nos escuche hoy, para ver dónde podría acudir, si tiene interés en participar en algún grupo, dónde podría acudir para preguntar, para informarse o demás.
Vale, pues un poco en relación a lo que comentabas, muchas veces las personas jóvenes a veces creemos que porque por su falta de experiencia no van a poder ofrecer tanto como una persona de mayor edad, y es completamente al contrario. Yo creo que lo que más enriquece a un grupo, a una entidad social como es Cáritas, es la diferencia de edades, la diferencia de visión, porque nos enriquecemos unas personas a otras. Entonces lo tenemos que ver como una potencialidad. Y luego yo animo a todas aquellas personas jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes también, cualquier persona que tenga cierta inquietud o quiera tener un poco más de información, pues que se acerque a Cáritas, que llame por teléfono o a través de la página web, se pueden poner en contacto conmigo y yo encantada pues les explicaré todos los programas, proyectos que tenemos en Cáritas, cómo trabajamos y qué le podemos ofrecer.
O sea, que se metan en internet, busquen caritas.es/Santander y allí, por ejemplo, encuentran algo de información o cómo contactaros, ¿no?
Sí, a través de la página web hay información, también hablamos de los proyectos, pero yo creo que si hay inquietud, lo más fácil, lo más...
Es venir a Rua la Sal,
o incluso yo también puedo desplazar, eso no supone un problema, y que se vea, ¿no? Hablar con las personas un cara a cara y explicarlo. Que al final las pantallas son muy útiles, pero transmiten
claro,
más
pero, Estamos también hablando de una juventud que tenemos que también tiene sus dificultades para ponerse en marcha, ¿no? Y en camino, porque a veces les cuesta primeramente eso, ¿no? O sea, prefieren hablar por la pantalla antes que en persona, ¿no? Porque cuando no conocen a alguien, ¿no? Entonces, bueno, por darles oportunidad. Es verdad que lo
también
mejor...
También tenemos Instagram. Entonces,
pues mira, pues por Instagram.
Esa entonces. Que es, hace poquito le hemos creado, que también es otra forma, ¿no? De estar al día de un poco de todas las acciones, y luego si les gusta lo que ven a través de las pantallas, pues...
Pues entonces por el Instagram yo creo que ya es la vía, porque a todos los jóvenes les encanta esa red social para intentar también saber. Bueno, en el Instagram me imagino, yo he visto algunas fotos también, volviendo al tema de la peregrinación, ¿no? He visto algunas fotos del grupo y es verdad que lo que ibas diciendo, ¿no? Tampoco se veía una diferencia entre quién era quién, ¿no? Mirabas las fotos y demás y veías a gente contenta. No sé si fue alguna foto de las del final, pero bueno, pero sí que es verdad que daba la sensación, pues eso, aunque fuese un grupo pequeñito, pero también los grupos pequeños a veces dan más pie a que se generen una serie, digamos, de relaciones más estrechas, ¿no? Y en las que se pueda hablar, pues, de cosas más profundas que cuando es un grupo muy grande, ¿no?
Sí, al final, bueno, como dices, no había ningún tipo de diferencia en el camino. Todas éramos personas que caminábamos hacia un objetivo. Y lo importante sí que es cierto que tampoco era tanto el objetivo, sino como esos momentos de compartir. Al ser un grupo pequeño, sí que había oportunidad de crear climas un poco más íntimos. Y en un clima más íntimo a veces te sientes más cómoda, pues, para expresar tus sentimientos. Nosotros asemejábamos el camino al camino de la vida. Uh-huh. Y luego también llevábamos mochilas con ropa. Pero también cada persona lleva su mochila en la vida. Y uno de lo que intentábamos era compartir con el resto y si podíamos aliviar un poco el peso de esas mochilas que llevábamos, uh-huh, bueno, pues también, ¿no? Estás trabajando hacia la comunidad, hacia que un mismo grupo te ayude a sentirte mejor.
Uh-huh. Y luego iba ese camino del mejor aliviadero, que es llegar a la cruz, ¿no? Y allí sí que se ve un poco, pues también es el ADN de Cáritas, ¿no? Cáritas, la caridad, qué obra y qué mejor momento de mostrar esa caridad que la muerte de Cristo, ¿no? En la cruz. Y al final, pues es un lugar muy significativo para los creyentes, ¿no? Y también, pues, para las personas que, usuarios de Cáritas y personas que están vinculadas a Cáritas, pues desde el voluntariado, desde su trabajo o lo que sea, ¿no? Al final es algo que como que va muy de la mano, ¿no?
Sí, podría decir que también uno de los momentos más emocionantes que tuvimos fue cuando estábamos en la Eucaristía. Nos permitieron participar y eso fue espectacular, ¿no? Después de realizar todo el camino, poder participar en la Eucaristía. Y bueno, al final eso era el sentido de lo que estábamos haciendo. Y luego, cuando ya pudimos venerar el Ignum Crucis, el poder verlo, yo incluso llegué a estar muy cerca, pues era el sentido de decir, por esto estoy aquí.
Pues oye, pues es una cosa, Sara, que nos ayuda también a situarnos también a los que todavía, igual a lo mejor escuchan que está allí el Niño Crucis, que lo saben, pero que este año todavía no han peregrinado, ¿no? Este año santo. Así que también es un ánimo. Es también importante volver a remarcar, por si acaso alguien acaba de sintonizarnos, que Cáritas, estamos hoy hablando con Sara, que es la responsable del voluntariado y formación de Cáritas Diocesana de Santander. Nos estaba contando, pues, cómo han ido un grupo de 11 personas a Santo Toribio de Líbana en peregrinación y que es una actividad para fomentar también ese voluntariado joven que a veces, pues, cuesta consolidarlo, ¿no? Porque a veces para un día, para una actividad concreta, pues sí, hay muchas manos, pero para llevar adelante, pues, proyectos y demás y poderlos poner en marcha, pues es más difícil, ¿no? Bueno, Sara, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí a contarnos, pues, la experiencia del camino, que siempre es una experiencia enriquecedora y que cada persona la vive de una manera concreta. O sea, no hay dos personas que lo vivan igual, y no hay dos personas que hayan sentido exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que todos con la meta común, como decías, ¿no? Al final en Santo Toribio, pues, llegar a venerar el Niño en Cruz, llegar a adorar la cruz y después también, pues, ese camino que ahora tenéis que seguir recorriendo y que, pues, iréis también, seguramente que cuajarán muchas iniciativas y cosas buenas que estarán por llegar. Pues muchas gracias, Sara.
Muchas gracias.
Y las peregrinaciones continúan y la de Cáritas ha sido este pasado agosto, pero ahora está organizada ya una peregrinación con enfermos que organizan la Hospitalidad de Lourdes de Santander, pero en la que también acuden varias personas de otras hospitalidades de otras diócesis. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes.
Bueno, Nacho es el conciliario de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Santander. Nacho, ¿cuántas personas van?
Oficialmente, al día de hoy, unas 400 y pico, porque esos picos siempre nos quedan en el aire.
400 y pico personas de Santander y de otras diócesis, ¿no?
Y también, como es el tercer encuentro de hospitalidades nacionales, van a venir de diferentes diócesis como Palencia, Oviedo, Bilbao y Vitoria. Bien sabes, Antonio, y todos los oyentes, que el lugar de Santo Toribio, aparte de ganar el jubileo, es un lugar de sanación. Uh-huh. En su tiempo hubo un hospital dedicado, un lazareto en el cual se acogía a los enfermos, muchos de enfermedades propias de la época y muchos enfermos endemoniados. Los cartularios nos hablan, hacen referencia al número de enfermos que se curaban y eran atendidos en ese hospital que se llamaba San Lázaro.
Entonces,
por eso, como hospitalarios, tenemos la obligación de aportar, de llevar a los enfermos que van a venir con nosotros a ganar el jubileo y a pedir la sanación también.
Entonces tenéis también este domingo esta peregrinación con la misa a las 12. ¿Hay alguna otra actividad que tengáis también programada ese día?
Bueno, la cosa más novedosa con nosotros, porque ya es el tercer año, la misa se hará en la esplanada.
Sí, porque 400 personas no entran sino en...
Por eso, normalmente se pidió en su día, y era la primera que se hizo ya en el 2006, la cruz sale a la esplanada, preside la misa el señor, nuestro señor obispo don Manuel, y todos los sacerdotes que acudimos, más todos los frailes franciscanos que son los que lo organizan. También, como siempre, y son maravillosamente colaboradores y hacedores, la cofradía de la Vez, la cofradía de la Santa Cruz, que están día a día, y sobre todo de este año jubilar, todos los días pendientes de la organización. Solamente en sillas, vamos a llevar a unas 500 sillas, por si viene alguno más.
Claro.
Hay que hacer todo un movimiento. Primero es la acogida en el santuario, luego un rato para estar por allí y luego comeremos una paella en el centro de Potes. El ayuntamiento, como siempre, se ha volcado con nosotros. Nos ha dejado la Plaza de la Seña, que es el lugar que al lado de la iglesia de San Vicente, y tendremos una gran carpa y servicios adaptados para el uso de los enfermos.
Bueno, pues entonces esto también es una cosa que hay que agradecer, ¿no?, al ayuntamiento, sí, como dices.
Sí, y también tenemos un poco de fiesta, después de la comida, un poco de fiesta familiar y de hospitalidad.
Bueno, son todos los encuentros que se organizan, ¿no?, desde la hospitalidad, siempre también tenéis eso pendiente, porque, bueno, pues también a veces las personas que salen y que peregrinan están todo el año, ¿no?, aunque se les hace un acompañamiento y demás, pero están, pues eso, claro, en sus o residencias o en sus casas, a veces con dificultad para salir, ¿no?, y pues todo lo que les alegráis, ¿no?, es algo que se valora mucho, ¿no?
Ese es el elemento, porque la gran mayoría de los que vamos ya no nos conocemos, ya estamos deseosos de convivir, y entonces cada año tenemos una serie de eventos, de salidas, y entonces pues es un día de fiesta. Este año, gracias al año jubilar, pues estaremos en Santo Toribio.
Uno de los milagros, ¿no?, de la cruz, cuando se buscó a ver cuál era la cruz y demás. Pues es también que una persona se curó, ¿no? Pues bueno, pues también ante la cruz de Cristo, pues nuestras dolencias tienen acogida y a veces pues también tienen esa sanación que dices.
Yo siempre hago referencia a eso que acabas de decir, Antonio, porque en los cartularios, en los cuadros, cuando alguien refleja en un cuadro, en un lienzo, un hecho, se ponían los enfermos encima de las maderas que encontraron y aquellas personas que se iban curando apartaban esa madera y vieron que esa madera era la que sanaba. Ya también en el último que he descubierto, pues esas cosas se encuentran en Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe, hay un gran lienzo que habla cómo la cruz de Toribio y la estampa de Guadalupe sanan a una endemoniada. Un lienzo de grandes dimensiones que está en el claustro, pues ahí lo refleja. Y me gusta mucho el detalle. Primero imponen la cruz y luego la estampa. ¿Qué quiere decir eso? Que María junto a su hijo sanan a la persona. Ahí juntamos toda una realidad de espiritualidad, de sanación y de sentido de fe.
Sí, sí. Bueno, Nacho, pues a ver qué tal va la peregrinación.
Estado con muchísimos, bueno, tenemos equipo de llevamos agua para repartir, llevamos sombrillas, llevamos un equipo médico y esa infraestructura que estamos acostumbrados, pues cuando vamos a Lourdes, que solemos ir unos 500, 600, pues el grupo no nos, la cantidad no nos preocupa. Lo sí es que estamos muy acostumbrados y lo hacemos con mucho cariño, gracias a todos los hospitalarios, gracias al Consejo y luego también a todas las demás hospitalidades que vienen, que están muy pendientes, que estamos todos pendientes. No vamos ahí a mirar ni de excursión a ver, sino a participar, a colaborar, ya que salga un día pues de oración y de convivencia.
Bueno, pues así deseamos que sea un día también de sol y un día que de sol también en el corazón. Muchas gracias, pero, Nacho.
Desde allí rezaremos por todos los oyentes de la COPE.
Muy bien, pues oye, agradecidos entonces.
No, a vosotros.
Gracias. Venga, gracias, Nacho.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, tras el parón del verano nos volvemos a encontrar por la gracia de nuestro Señor Jesús, a Él gloria y honor. Ya está aquí el curso nuevo, pero si casi no he visto el verano, dirás y con razón, igual tus ocupaciones y tus obligaciones no te han permitido sentir unos días de calma y de descanso. Pero ahora que comienza septiembre, vamos a intentar organizar las tareas fundamentales y intentar hacer una planificación. Para ello, te propongo tres horizontes. Primero, planifica las próximas semanas de este mes de septiembre. Puede ser el mes más caótico y desordenado de todo el curso escolar, pues dan comienzo todas las actividades, académica, la laboral, pastoral, voluntariado, formación adicional... En fin, es cuando todo comienza de verdad. Segundo, haz una planificación más extensa que llegue hasta el fin de año, es decir, hasta diciembre. A medio plazo, ¿a dónde quiero llegar antes de que termine el año? Muchas de las acciones ya comenzarán desde el inicio de curso, en septiembre o a mucho tardar en octubre, y consistirá en confirmarlas y reforzarlas, pero con la intencionalidad y el objetivo que se pretende conseguir. Tercero, planifica hasta el fin de curso de forma más exhaustiva los objetivos finales a alcanzar a fin de junio. Y plásmalo todo en un soporte real, una hoja Excel, una agenda de mano, la agenda del móvil, el típico cuaderno de toda la vida donde mejor te manejes. Pero por favor, escríbelo con sus fechas, su contenido y hasta dónde quieres llegar con cada acción. Si lo tienes todo anotado y agendado, podrás llegar a cumplir, si no todos, gran parte de los objetivos marcados para este curso. Eso lo saben muy, muy bien todos los profesores que escucháis este programa. Se programa todo el curso antes de finalizar septiembre. Y desde luego, y en cuarto lugar, no olvides agendar el rato de oración diaria, o al menos la oración familiar semanal. Sin oración, todo lo que agendemos será en vano. Verás cómo poner negro sobre blanco hace más fácil visualizar todo un curso y conseguir los objetivos que te rondan la cabeza. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y de aquí a una semana estaremos festejando a nuestra patrona la Bien Aparecida, pero antes, el jueves, será la exaltación de la Santa Cruz en Potes. Allí, en Santo Toribio de Líbana, tendrá lugar una celebración de la Eucaristía presidida por nuestro obispo a las 12 del mediodía. En honor de la Bien Aparecida, se ha organizado, como siempre, un triduo de preparación los días 11, 12 y 13, que tendrán un acto mariano a las 6 de la tarde y misas a las 12 y a las 6 y media de la tarde. Y la víspera de la fiesta, como siempre, hay una ofrenda floral a las 6 de la tarde y, además de las misas habituales, hay una a las 8 y a las 11 de la noche. Esa de las 11 de la noche es a continuación de la procesión de las antorchas mientras se rezará el rosario y también se tendrá el tradicional fervorín en la ermita de San Mateo. Y ya durante el día 15, día de Nuestra Señora de la Bien Aparecida, habrá misas en el santuario desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todas las horas ya, salvo la de 12, que habrá un parón tras la misa que preside nuestro obispo don Manuel y que se retomará a las 2, a las 5, 6, 7 y 8. Thank you. Y le recordamos también que tienen que formalizar sus inscripciones en las jornadas de formación pastoral que se organizan en Corbán. Tienen toda la información en la página web y también para formalizar sus inscripciones en las jornadas de animadores de lectura creyente y orante de la palabra de Dios. Comienza el curso y no dejen pasar esta oportunidad de formación. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web. Les despedimos, emplazamos al próximo viernes. Un saludo.